El libro de los mitos griegos de Daulaires, escrito e ilustrado por Edgar e Ingrid Daulaires, Eco y Narciso. Eco fue una de las ninfas de quien Pan se enamoró. Era una ninfa alegre que charlaba y balbuceaba todo el día y nunca se callaba por suficiente tiempo como para que Pan la conquistara con música y poesía. Un día, Hera bajó del Olimpo en busca de Zeus. Sospechaba que él estaba jugando con las ninfas, pero Eco la detuvo tanto tiempo con su parloteo que Zeus, que en efecto se encontraba allí, pudo salir sin ser detectado. Hera, llena de ira, castigó a Eco al quitarle el don de formar sus propias palabras. Desde ese momento, la pobre Eco solo podía repetir las palabras de los demás. Pan pensó que por fin podría conquistarla con sus palabras, pero antes de que lo intentara, ella se había enamorado de otro. Era Narciso, que era tan apuesto que toda joven y ninfa que lo conocía se enamoraba de él. Por desgracia, en el único en que él estaba interesado era en sí mismo. Mientras Narciso cazaba en el bosque, Eco lo seguía en silencio, a la espera de escuchar una palabra cariñosa de él que ella pudiera repetir. Pero Narciso ni siquiera notó su presencia. Finalmente, al anochecer, llegaron a una poza silenciosa. Y como tenía sed, Narciso se acercó a la poza para tomar agua. De repente se detuvo con su mirada fija en la superficie del agua, en donde vio el reflejo del rostro más hermoso que jamás había visto. Sonrió y el rostro hermoso le sonrió de vuelta. Asintió con alegría y el extraño en el agua hizo lo mismo. Te amo, le dijo Narciso al rostro hermoso. Te amo, repitió Eco con ilusión. Se mantuvo detrás de él, contenta de por fin poderle hablar. Pero Narciso ni la vio ni la escuchó. Estaba embelesado por el extraño galán en el agua. No sabía que se había enamorado de su propio reflejo y se quedó allí sonriendo a sí mismo, olvidándose de comer y de beber hasta que decayó y murió. Hermes llegó para guiarlo a la morada de los muertos, pero una bella flor de narciso brotó en el lugar en el que él había estado sentado. Eco se quedó llorando y lamentándose a la par de la flor, hasta que ella también se desvaneció. Nada quedó de Eco salvo por su voz, que al día de hoy se puede escuchar repitiendo absurdamente las palabras de los demás. Pan lloró por un tiempo, pero otra ninfa hermosa se cruzó por su camino y Pan se olvidó de Eco por completo. El nombre de la ninfa era Siringa. Nueve musas y Orfeo. Las nueve musas eran hijas de Zeus y la titánide Neumósine. La memoria de su madre era tan larga como su hermoso cabello, pues ella era la diosa de la memoria y sabía todo lo que había sucedido desde el principio de los tiempos. Ella reunió a sus nueve hijas a su alrededor y les contó las maravillosas historias. Les contó sobre la creación de la tierra y la caída de los titanes, sobre los gloriosos dioses del Olimpo y su ascenso al poder, sobre Prometeo, quien había robado el fuego celestial, sobre el sol y las estrellas y sobre todo de la grandeza y sabiduría de su padre, Zeus. Las nueve musas la escucharon con sus ojos bien abiertos y resplandecientes y convirtieron sus historias en poemas y canciones para que nunca fueran olvidadas. Apolo, el dios de la música, las preparó y les enseñó a cantar juntas de forma armoniosa. Condujo al coro de las musas por los pasillos del Olimpo y sobre las laderas del monte Parnaso, y su música resonaba con tanta pureza y belleza que hasta los pájaros cantores se callaban para escuchar. Cada una de las musas tenía su propio arte especial. La primera entre ellas fue Calíope, la musa de la poesía heroica. Ella tenía un hijo mortal llamado Orfeo, quien cantaba casi tan hermosamente como las musas mismas. Cuando creció, dejó a su madre y a sus 8 tías amorosas y se fue a vivir al reino de su padre, Tracia, para llevar la alegría de la música a la tierra. Su voz resonó tan pura y verdadera que los guerreros más feroces bajaban sus espadas y las bestias salvajes se subyugaban a él. Los árboles arrancaron sus raíces y se acercaron para escucharlo, y hasta las piedras rodaron para acercarse a él. La música de Orfeo era gozosa y alegre, porque estaba enamorado de la dulce joven Eurídice, que lo amaba de vuelta. El día de su boda, sus canciones y su sonido crecieron, llenando de alegría mientras su esposa bailaba con pies ligeros por el prado. De repente, ella pisó a una serpiente y cayó al suelo, muerta por causa de su venenosa mordida. Hermes cerró sus ojos suavemente y se la llevó al inframundo. Ninguna canción volvió a salir de la boca de Orfeo. Ninguna melodía volvió a salir de su lira. Toda la alegría se había escurrido de su vida. Tenía que recuperar a su Eurídice. Entre lágrimas y lamentos, Orfeo deambuló en busca de su entrada al infierno. Y cuando la encontró al final del mundo, hizo lo que ningún otro hombre jamás había hecho. Bajó al reino de la muerte para rogar por el regreso de su amada. Su música tenía el poder para mover a las piedras. Quizá también podría mover el frío corazón de Hades. La esperanza le devolvió sus canciones y mientras tocaba y cantaba, bajó por el oscuro y empinado camino. Su dulce voz flotó hacia abajo a través de la oscuridad como una brisa suave de verano y su magia movió las puertas de hierro del infierno. Pero se abrieron y lo dejaron pasar. Y Cerbero, el perro monstruo de 3 cabezas, se tumbó a sus pies y lo dejó pasar. Todo el inframundo se aquietó y escuchó la música de Orfeo. Cuando entró al reino de los muertos, cantando sobre su inmenso amor, rogando por el regreso de su Eurídice. Las almas palpitantes se callaron. Quienes estaban condenados a los dolores eternos dejaron de gemir y sus verdugos, las furias vengadoras, las erinias, dejaron caer sus látigos y derramaron lágrimas de sangre. Hades, el despiadado rey de los muertos, estaba sentado sobre su trono de mármol negro con la reina Perséfone a su lado. Hasta él estaba tan conmovido por la música que las lágrimas rodaron por sus mejillas pálidas y la fría Perséfone lloraba a mares. Su corazón tan conmovido le rogó a su esposo que dejara que Eurídice volviera al mundo soleado de arriba. Hades asintió, pero con una condición. Orfeo no debía voltear a ver a su esposa antes de llegar al reino de los vivos. Ella caminaría detrás de él, pero si él volteaba a verla, ella debía regresar al inframundo. Lleno de alegría, Orfeo empezó a subir por el oscuro camino, y conforme su música se fue desvaneciendo en la distancia, la desolación volvió a cubrir el inframundo. El camino era largo, y conforme Orfeo avanzaba por el camino, la duda empezó a invadir su mente. ¿Lo habría engañado Hades? ¿Los sonidos que escuchaba detrás de él eran realmente los pasos de Eurídice? Estaba a punto de llegar al mundo superior, Ya podía ver una luz tenue frente a él, cuando no pudo más con sus dudas. Tenía que voltearse para ver si ella realmente estaba ahí. Volteó y vio su rostro dulce, pero tan solo por un instante, pues Hermes apareció de nuevo al lado de ella, la volteó y la condujo nuevamente a la tenebrosa penumbra inferior. Orfeo apenas la escuchó susurrar su despedida. La había perdido por siempre, por su falta de fe. Orfeo nunca más volvió a encontrar alegría en la tierra. Deambuló por el yermo lamentando su soledad. Cantaba, pero ahora sus canciones eran tan tristes que las lágrimas rodaban por las mejillas de las bestias salvajes y los sauces lloraban. Un grupo de ninfas pasó por el bosque gritándole a Orfeo que se les uniera. Gritaron y siguieron adelante tan ruidosamente que no pudieron escuchar su dulce voz ni sintieron los efectos de su magia. Querían que él bailara con ellas, pero él no tenía deseos de participar en su jolgorio. Y ellas se lanzaron sobre él en furia. Lo despedazaron y lanzaron su cuerpo al río. El río detuvo su burbujeo para escuchar, pues la voz inquietante de Orfeo aún salía de sus labios muertos mientras descendía flotando hacia el mar abierto. Las musas se lamentaban por él. Lo buscaron en el mar hasta que encontraron su cuerpo en las orillas de la isla de Lesbos. Allí le dieron una digna sepultura y él por fin pudo unirse a su amada Eurídice como un fantasma efímero en el inframundo.